Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3 y 25 de la tarde, hora a la que la actualidad del deporte vizcaíno toma el protagonismo en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy, martes 29 de octubre de 2024, hay que referirse a Athletic desde distintos prismas, comenzando por la resaca del empate sin goles sumado anoche en Mallorca.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un empate que, como les acabamos de decir, sabe a poco después de que el equipo Ernesto Valverde estuviera en superioridad numérica durante 70 minutos por la expulsión de un jugador bermellón en el minuto 22. Una superioridad que fue incapaz el Athletic de materializar en goles. Sí en dominio, sí en agobio, aunque sin demasiadas ocasiones, ante un Mallorca que supo defenderse como gato panza arriba para por lo menos salvar un punto. Hay que tener en cuenta que el partido comenzó con una clarísima ocasión del Mallorca que salvó de forma magistral Julen Aguirrezabala. Como decimos, a partir de ahí expulsión y el mando del partido que pasó a mano de los hombres de Ernesto Valverde, a los que se les anuló de manera justa dos goles, una a cada hermano Williams, además de un lanzamiento al larguero del pequeño de Nico como mayores aportaciones ofensivas para al final firmar unas tablas, un empate a cero que permite al Athletic situarse en la quinta plaza con 18 puntos, empatado, eso sí, con otros tres equipos, Betis, Osasuna y su rival de ayer, el Mallorca. Escuchamos a Yeray, que ayer regresaba a la titularidad, hablando de las dudas lógicas después de tanto tiempo inactivo y también hablando del sabor que le deja ese punto.
Al final lo que quieres es no descolocar dentro del equipo. Creo que hoy lo he sentido así, me he encontrado bien y al final, como te he dicho, feliz por ello. Cuando ellos están con uno menos, cuando les sometes de esta manera, cuando prácticamente no tienen ocasiones después de la expulsión y tú tienes tres o cuatro y no las consigues finalizar, pues se te escapan dos puntos. Pero ya te digo que lo hemos intentado, no se le puede reprochar nada a ninguno de mis compañeros, lo han dado todo, nos vamos contentos con el punto. Esto sigue y a pensar en el siguiente.
Bueno, pues esto sigue y a mantenerse en puestos europeos. Ya saben que ayer, coincidiendo con el partido, en París se celebró la gala entrega del Balón de Oro y del trofeo Lev Yashin. Nico Williams finalmente acabó como el jugador dentro del top 15 de los mejores del mundo y Unai Simón fue el segundo mejor portero del mundo en esa gala. Escuchamos a Nico hablando tanto de su 15ª plaza como del puesto de Unai Simón.
Esto no solo es mío, también es el trabajo de toda la gente de Fútbol Base, de toda la gente que me ha apoyado desde el primer momento. No solo soy yo, mucha gente me ha apoyado desde un principio y bueno, al final muy contento y a seguir creciendo.
Ha estado cerquita de poder llevárselo, ¿no? Al final él sí que tenía mucha ilusión de poder ganar. Yo creo que él ha demostrado y ha tenido capacidades para estar ahí. Es una pena que no se lo haya podido llevar y le animo a que sea. Siga así porque es el mejor portero del mundo.
Y en lo institucional, esta tarde a partir de las 6 en Euskalduna se celebra la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
También vamos a tener tiempo de hacer un balance de lo que ha sido la temporada Chirrindulari de la mano del manager general del mejor equipo del Team Emirates, nos referimos a Josean Fernández Machín, y adelantarnos a lo que será la cuarta jornada de la FIBA Eurocup de baloncesto. Mañana viaje a Bulgaria de Bilbao Basket para tratar de conseguir la cuarta victoria. Así habla Pons Arnau.
Será trámite si no lo tomamos como trámite. Si le damos toda la importancia que tiene, entendemos el partido pues a desarrollarlo con la intensidad que exige. Si todo esto, pues esta es la lógica. También creo que han competido mal, la verdad, este equipo ha estado compitiendo mal, a pesar de tener mimbres para hacerlo.
Mejor, decía Jaume Ponsano respecto al rival. Sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde. 3 y media de la tarde, ya saben, el Athletic cerró anoche la undécima jornada en primera división con un empate a cero ante el Mallorca, en un Athletic en el que las novedades fueron Gorosabel, Geray, Jaureguizar y Sánchez, y en el que Aguirrezabala volvió a salvar al equipo con una magnífica parada en los primeros compases. Posteriormente, la expulsión del bermellón Samu Costa en el 22 cambió el escenario, cambió el guión, el Athletic pasó a dominar el juego, eso sí, sin claridad en los metros finales. Aún así, se le anularon dos goles, bien anulados, uno a Nico Williams, el otro a Iñaki, y también hay que registrar en el blog de apuntes y de ocasiones un disparo al larguero, un derechazo al larguero de Nico Williams. En definitiva, un empate que podía entrar dentro de los pronósticos previos ante un rival igualado en la clasificación y que ha comenzado muy bien la temporada, como el Mallorca de Iago Barrasate, pero que sabe a poco después de esos más de 70 minutos en superioridad numérica. Y en cualquier caso, un punto que sitúa a los rojiblancos en quinta posición, empatados con otros tres equipos, el Betis, el Osasuna y el Mallorca. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
¿Qué sabor dejó a los protagonistas al vestuario del Athletic?
Un poco el que acabas de reflejar, esa sensación de poder haber llevado un poquito más de botín o haberse traído un poquito más de botín a Bilbao, porque son muchos minutos con uno menos, pero todos sabemos que Mallorca no es precisamente una isla que se le dé bien al Athletic, un campo que se le dé bien al Athletic, un rival que se le dé bien al Athletic. Solo hay que ver que la final de la Copa tuvo que ir a los penaltis y también gracias, que a mí no se me olvida esa ocasión de Leary nada más arrancar la segunda parte que podía haber suponido ese 0-2, pero bueno, al final yo creo que el titular con el que todos se acaban quedando con el partido es que no han podido ganar contra 10, y eso precisamente es lo que decía el Chingurri Valverde.
No hemos podido sobrepasar su muralla defensiva y cuando lo hemos hecho pues no han valido los goles. Es verdad que ellos han defendido bien, es un equipo que siempre compite bien. Nos cerraban mucho los espacios por dentro, luego después si nos obligaban a centrar, ellos al final tienen ahí esos jugadores tan potentes que es difícil sobrepasarles y bueno, han hecho un buen trabajo defensivo. Nosotros las opciones que hemos tenido no las hemos aceptado, quizás nos ha faltado un poco de tacto en algún momento para poder definir bien.
Chapó también, para el Mallorca, que supo aguantar todo el partido con un hombre menos. Porque lo que es evidente es que esa roja sí que marcó el encuentro.
Hasta la expulsión el partido iba de un lado a otro, ellos han empezado con una ocasión clara, nosotros hemos tenido luego acercamientos y se veía que estábamos bien puestos en el partido, luego la expulsión ya ha marcado bastante porque ellos ya se han ido metiendo atrás y nosotros el primer tiempo no hemos hecho tanto peligro como hubiésemos querido, hemos tenido muchas pérdidas, en el segundo hemos estado ya mejor, pero ellos ya se han reforzado mucho atrás y ha sido muy difícil.
¿Para ti era roja?
Yo creo que sí.
Con las dos, ¿no?
No, incluso igual solo para la primera.
Para Ernesto Valverde, además hablaba de algo que sucedió extraño, que es que Somos
pitó
a Galarreta.
Mira, no he visto, las jugadas las he visto seguidas en el iPad ese que tenemos ahí, y la verdad es que no lo sé. Tampoco soy árbitro como para valorarlo, pero lo que tengo claro, y vosotros conocéis a Íñigo Ruiz de Galarreta, vamos, que ese no finge nunca, ¿eh? O sea, si le pegan... Le pegan. Habrá sido fortuito, seguramente por la inercia de la jugada. No lo sé. Eso lo tiene que valorar el árbitro. Ya te digo que no las he visto muy, muy claras, pero eso también, eso lo sabemos. Lo sabemos todos. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido que le silben a Íñigo. Fíjate que puede silbar a jugadores, pero a Íñigo. Bueno, hay cosas que pasan.
Cosas que pasan. Fue sorprendente. ¿Qué culpa tiene Íñigo de que le metan dos meneos encima? Ya, o sea,
no, igual la gente entendió que está haciendo más teatro para forzar la expulsión.
Pues además lo pusieron en las pantallas. Es la parte que no acabo de comprender. O sea, pusieron las dos.
Sí.
Que fue la cosa curiosa. ¿Y para ti es un punto más o dos perdidos?
Bueno, un punto más.
Venga, Valverde, ¿y para ti?
Esto es como todo. Mira, el año pasado también jugamos un partido así en Almería, que jugamos con superioridad numérica mucho tiempo y realmente no perdimos dos puntos, sino que ganamos uno porque al final nos hicieron ocasiones muy claras. Los partidos son como son. Hay veces que tienes acierto, otras veces no. Ellos, la primera que han tenido, no han acertado. Nuestro portero Julen ha estado muy bien y luego después hemos tenido nosotros nuestras opciones y no ha podido ser. Quizá nos ha faltado un poco de definición, de decidir bien, de ajustar mejor el tiro, no sé. Bueno, esto es fútbol. A veces el partido va de una manera, hoy de otra. Sí, bien, hoy podemos estar frustrados porque no hemos conseguido los tres puntos por nuestra ventaja, pero cada día es una historia diferente y hay que continuar.
Y lo del balón parado, que se habla mucho del Atleti, del balón parado, de los corners, y la verdad es que estadísticamente en las últimas temporadas no es que sea un equipo que brille por sacar rédito a este tipo de opciones. Ayer tuvo un montón y tampoco se lo sacó, y esto decía el míster.
Nos enfrentamos contra uno de los mejores equipos de la liga en estrategia, en situaciones de centros directos iba a ser muy difícil. Las situaciones de segundas jugadas, yo creo que ahí teníamos más opciones. De hecho, el portero ha hecho una parada a un tiro de Berenguer en un córner. Pero bueno, nosotros no somos un equipo muy alto en estrategia comparado con otros equipos de la liga. Esa es la realidad. Entonces, tenemos jugadores que van bien por arriba, pero no tenemos la envergadura que puede tener el Mallorca, donde ellos ahí además son jugadores potentes. Pero bueno, muchas veces si no podemos de una manera directa, tenemos que hacerlo quizá de una manera más indirecta.
Esto no es la primera vez que lo dice Ernesto Valverde, ¿eh? Tengo el recuerdo de una rueda de prensa en la que dijo que en el balón parado de forma directa no se saca apenas nada muy estadísticamente, difícil, sí, sí. Que hay que mover el árbol, creo que no me estoy soñando, sí. ¿No? Dijo algo así.
Sí, sí, sí. Yo creo que a veces el Atleti lo mueve demasiado, pero bueno.
Puede ser también. Lo que pasa es que si ve los centímetros, el otro día también comentábamos. El Atleti está fastidiado en ello. Una de las buenas noticias, sin lugar a ninguna duda, fue la reaparición, si lo diré bien, de Yeray Álvarez ayer en el once titular.
Sí, sí. Estaba claro que iba a entrar en cualquier partido. Vivian estaba un poco sobrecargado de partidos. Yeray ha estado muy bien, ha estado atento, tenía hoy trabajo primero con los dos jugadores, tanto Murici como con Larry, luego solo con Murici, pero bueno, es que Murici vale por dos muchas veces. Entonces, pues bueno, ha tenido que fajarse. Vivian ha tenido que jugar también el segundo tiempo, teníamos a Paredes con tarjeta el primero, había demasiado jaleo, prefiero no correr riesgos.
Y se refiere a un Yeray que al terminar el partido se mostraba satisfecho por ese buen regreso.
Una vez que vuelves, no es el miedo, sino el hecho de encontrarte bien físicamente, de que al final pues juegas con compañeros que llevan una racha, pues como al principio a mí me tocó 5 o 6 partidos, pues ellos llevan bastantes partidos, bastante rodaje, y al final lo que quieres es no descolocar dentro del equipo. Creo que hoy lo he sentido así, o sea, me he encontrado bien y al final, como te he dicho, feliz por ello. Sabíamos que tanto Murici como Larín eran dos jugadores muy, muy fuertes, muy grandes, que al final utilizan el cuerpo muy bien. Creo que les hemos tenido ahí a raya, pero ya te digo que me he encontrado bien y feliz por eso.
Tú me lo has preguntado a mí, yo te lo pregunto a ti. ¿Se ganó un punto o se perdieron dos?
Se perdieron dos.
¿Yeray?
Sí, está claro que al final cuando ellos están con uno menos, cuando les sometes de esta manera, cuando prácticamente no tienen ocasiones después de la expulsión y tú tienes 3 o 4 y no las consigues finalizar, pues se te escapan 2 puntos. Pero es tener la paciencia en esos momentos en los que quizás hemos jugado demasiado rápido, hemos perdido balones dentro, que yo creo que no deberíamos de haberlos perdido, más juego por banda, más llegadas, y al final no lo hemos conseguido. Pero ya te digo que lo hemos intentado, no se le puede reprochar nada a ninguno de mis compañeros, lo han dado todo. No han estado del todo acertados, pero nos vamos contentos con el punto. Esto no para, esto sigue, y a pensar en el siguiente. Estamos ahí arriba y vamos a pelear por estar ahí arriba.
Bueno, tú estás alineado con Valverde, yo con Yeray, ¿no? Para Yeray también le faltaron dos. Y vamos a escuchar al míster, al Chingurri, hablar sobre un tipo que anoche en el partidazo descubrimos que también tuvo votos para el Balón de Oro, ¿eh? Es sobre Iñaki Williams y fue desde Guinea. Pero bueno, la pregunta un poco a Valverde no es que Iñaki suma y sigue, es que Iñaki suma y suma y suma.
Iñaki Williams tiene muchísimo corazón, nos empuja mucho. Está claro que viene jugando unos cuantos partidos seguidos y además completos. El jueves jugó todo el partido. Hoy al principio valoré incluso que no empezara, pero al final eran 4 días. Digo, bueno, vamos a empezar con Iñaki y luego ya veremos si según ha ido el partido. Prefiero no cambiarlo, pero bueno, es que al final también Iñaki Williams es muy rápido, es tal, pero pues bueno, es como todos, no Superman, y también se le cargan las piernas.
Bueno, aunque parezca que no.
Sí. Habrá que ver las estadísticas de minutos, ¿eh? Porque es una cosa que había que mirar con lo de los partidos.
Sí.
Ahora que ayer Óscar de Marcos se convierte en el tercero ya en solitario.
Chechu Rojo.
Habrá que ver los minutos que suma, por ejemplo, Chechu Rojo y los minutos que suma Iñaki Williams. fulminado.
No va a decir cuatro, pero yo creo que le doblará, pues probablemente. Bueno, no sé, igual he hablado demasiado rápido. Digo que el Athletic ya está de vuelta pensando en su próximo compromiso, en este caso de Liga, el domingo a partir de las 9 de la noche, visita a San Mamés, el Betis, uno de los equipos con los que el Athletic está empatado a 18 puntos. Recuerden que los otros dos son su rival de ayer, el Mallorca y el Osasuna. Hay que seguir hablando del Athletic.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Y es que hay que seguir hablando del Athletic porque, ya saben, coincidiendo con el partido de anoche, se celebró en París la gala de entrega del Balón de Oro y del trofeo Lev Yashin al mejor jugador del mundo y al mejor portero también del último año. Nico Williams acabó dentro del top 15, un auténtico exitazo, y Unai Simón fue el segundo en esa clasificación, a un pasito de ser nominado y declarado mejor portero del mundo. Nico Williams se tiene bien claro que simplemente estar entre los 30 ya era un premio.
Estar nominado, aunque sea el 30, en ese galardón, y bueno, la verdad es que mucha ilusión y una pena no poder ir. Muy agradecido al Atleti, esto no solo es mío, también es el trabajo de toda la gente de Fútbol Base, de toda la gente que me ha apoyado desde el primer momento, no solo soy yo, mucha gente me ha apoyado desde un principio, y bueno, al final muy contento y a seguir creciendo. Como ya te he dicho, es un sueño para todo niño intentar estar allí, lo había conseguido y me hubiese gustado pues formar parte de ello, pero bueno, tenemos partido hoy, no ha podido ser, espero que próximamente también pueda estar, voy a trabajar para ello y si se da, pues sería el chico más feliz del mundo.
Se reía, pero seguro que va a hacer todo lo posible y tendrá opciones. No se puede descartar que vuelva a estar entre los nominados. Y aunque no lo entendió así, quienes votan por el mejor portero del mundo, para Nico Williams, este es Unai Simón.
Sí, al final ha estado cerquita de poder llevárselo, ¿no? Se ha adelantado por la derecha, al final él sí que tenía mucha ilusión de poder ganar, de poder intentar hacer las cosas muy bien, y lo ha demostrado. El año pasado esta temporada hizo pues un año increíble, y yo creo que lo ha demostrado y ha tenido capacidades para estar ahí. Es una pena que no se lo haya podido llevar, y le animo a que siga así, porque es el mejor portero del mundo.
Y falta por saber lo que opina Ernesto Valverde, que tenía a dos de los suyos en esas listas.
Que haya jugadores del Athletic nominados a un premio de estos, pues hombre, siempre es bonito, no suele ocurrir, y nosotros estamos contentos por ello. También es un premio que han ganado ellos pues un poco por lo que han hecho en el equipo, también con la selección, lógicamente, y a pesar de que no le damos mucha importancia a todos esos premios, porque al final el fútbol es un juego colectivo en el que influyen muchas cosas, es un equipo en el que todos se mueven, pero para nosotros, pues bueno, es un motivo, va a decir, de orgullo. Bueno, más que de orgullo, no me gusta mucho eso, estamos contentos por eso, y ojalá haya muchos del Athletic en esas posiciones, también del Mallorca y de todos, pero bueno, eso significará que todas las cosas nos van bien.
Y para terminar con el Athletic, les recuerdo que esta tarde en el Palacio Euskalduna, a partir de las 6 de la tarde, en primera convocatoria, se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios, que se presupone una auténtica balsa aceite para la Junta Directiva que preside John Uriarte, que va a presentar en el orden del día 10 puntos, entre ellos la aprobación de las cuentas anuales sin pérdidas y gestión de la temporada anterior, y el presupuesto para el presente ejercicio, que asciende a los 150 millones de euros.
Gracias la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
El fútbol que vuelve a casa y en este caso lo que regresa es la Copa, primera eliminatoria de la competición del CAO, de la que el Athletic es el vigente campeón. Una eliminatoria a partido único que se va a desarrollar desde hoy y hasta el jueves, con dos equipos vizcaínos en liza, toda vez que el tercero, el Athletic, está exento por aquello de ser vigente campeón y de tener que disputar la Supercopa. Los dos equipos vizcaínos que van a entrar en liza, que compiten en esta primera eliminatoria, son el Baracaldo, que mañana miércoles a partir de las 8 rinde visita al Lleida Esportiu, equipo de la Segunda Federación, y el Amore, un Amore en problemas, que el jueves a las 7 visita al Barbastro, equipo de Segunda Federación, precisamente del Grupo 2, donde también están el Arenas y el Guernica. En cuanto a la Primera Federación, simplemente en la pasada jornada, en la décima, victoria únicamente del River, derrotas de Bilbao Athletic y Amore Vieta, y empate un Baracaldo, que es el mejor de los nuestros, es cuarto, con 16 puntos, muy alejado, eso sí, del ascenso directo, que es para la Cultural Leonesa, que está a 10 puntos del conjunto fabril. Y les decía que en el grupo 2 de la Segunda Federación, donde están también el Guernica y un lanzado Arenas, que ya es líder, tras 5 victorias consecutivas, suman los de Ibai Gómez 21 puntos y se han encaramado a la primera posición. En ese mismo grupo, además del Arenas y el Guernica, está también el Barbastro, rival del Amore. Y en el Barbastro hay un jugador vizcaíno que yo creo que la mayoría de ustedes recuerdan, porque además de en el Bilbao Athletic, también jugó en el Baracaldo y en el propio Arenas de Getxo. Me refiero a Jurgi Oteo. Jurgi, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, José Ángel.
Bueno, me imagino que para ti, especial este partido ante el Amore, aunque no es en Vizcaya, pero bueno, al final seguro que ves alguna cara conocida dentro de una Amorevita que, eso sí, se ha renovado por completo. ¿Cómo afrontáis la Copa vosotros?
Bueno, con mucha felicidad, tenemos muchas ganas. Al final venimos de estar en Liga, ahora llevamos unas cuantas victorias consecutivas, estamos bien y la verdad que contentos, con ilusión estamos.
Vamos, que no vais a tener, Jurgi, ninguna compasión de una Amorevieta que lo está pasando mal, ¿no?
No, bueno, al final la Amorevieta, joder, es un buen equipo. Sabemos que va a ser complicado, pero bueno, al final la ilusión está ahí, queremos ganar, queremos pasar de ronda y así lo vamos a intentar.
¿Se habla mucho por allí de lo que puede llegar a Barbastro si se elimina la Amorevieta?
Bueno, es que al final el año pasado vino el Barcelona, la afición está muy ilusionada, nosotros estamos ilusionados, al final la Copa es eso, es lo bonito de la Copa.
Y además, perdona, Jurgi, como dices, evidentemente las cosas están muy apretadas, pero bueno, estos buenos resultados de las últimas jornadas os permiten poder hacer un kick-cut, ¿no? Un paréntesis y ir a por todas el jueves.
Sí, el arranque de liga no nos costó, pero bueno, al final esto es una maratón, poco a poco hemos ido cogiendo el ritmo, cogiendo confianza y así lo estamos demostrando.
¿Se vive muy diferente el fútbol donde estás y en Euskadi?
Bueno, no, al final el fútbol lo vivimos todos bastante parecido. Al final hay que luchar, hay que correr, hay que jugar y es todo bastante parecido, la verdad.
Aquí el barro, ahí el frío, ¿eh?
Sí, bueno, por ahora no, por ahora tampoco está haciendo mucho frío, la verdad.
Pero agárrate, Jurgi, que llegará.
Pero sí, ya están bajando temperaturas pero bueno, al final allí en Euskadi es bastante parecido. Ya hace bastante frío también, así que a eso estamos acostumbrados.
Igual digo una tontería porque no conozco muy bien la climatología, pero vienes de Badajoz, que me imagino que cuando hace frío también hará, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, en Badajoz pocos días de frío hace, la verdad. En Badajoz hacía bastante, bastante calor comparado con Euskadi y aquí en Zaragoza.
Por mi parte, una última cuestión. De reojo te iba a decir que no, con los dos ojos, porque al final es un rival. Pero ¿cómo estás viendo a tu ex Arenas de Getxo? Le ha cogido la ola buena, ¿eh?
Sí, la verdad que, joder, le están cogiendo el gustillo a jugar como quería Ibai Gómez. Les está llevando para arriba y no, la verdad que a mí cuando jugaron contra nosotros me gustó mucho y están haciendo un gran año, la verdad, un buen equipo.
Bueno, pues a ver qué tal os va en la Copa a vosotros. A ti, desde luego, y lo sabes, te deseamos toda la suerte del mundo, que tengas una actuación destacada si el míster te da minutos el jueves, pero también tenemos que repartir esa suerte con el Amore y estoy seguro de que lo comprendes. Jurgi, que te vaya muy bien y seguimos en contacto. A ver si de nuevo podemos juntar los caminos de Jurgi y de un equipo vizcaíno para tener los mismos intereses y comunes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a todos. Adiós, adiós.
Lo siguiente es meternos en el mundo del ciclismo para hacer un balance de la temporada, pues yo creo que con la punta de lanza del ciclismo vasco y del ciclismo vizcaíno, como es Josean Fernández Machín.
¿Necesitas amueblar tu baño? ¿Una mampara para tu nuevo piso? En Saneamientos Pereda empezamos el curso con ofertas exclusivas para pisos de obra nueva. Pregunta por los descuentos a nuestros comerciales y te sorprenderás. Saneamientos Pereda en Santuchu, junto al Polideportivo, y en Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Algo más de 8 minutos para las 4 de la tarde y me estaba echando ahora la bronca a mi compañero Álvaro Rubio fuera de micrófono porque me dice, ¿cómo dices la punta de lanza del ciclismo vasco, del ciclismo vizcaíno, sino si es la punta de lanza del ciclismo mundial? Digo, no, lo que quería decir es que dentro de nuestros representantes es el top. Y me dice, no, ya, pero si es el top del mundo, lógicamente también será de Vizcaya y de Euskadi. Bueno, José Fernández Machín, tú seguro que me perdonas. Arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, bueno, como dicen los de Bilbao, somos donde queremos, pues esto es el ejemplo.
Sí, pero me refiero que a ti tampoco te hace mucha ilusión esto de que te pongamos la etiqueta del mejor manager, del mejor director deportivo, de la clave del mejor equipo del mundo y todo esto. Yo creo que tú pasas bastante de ello, ¿no?
A ver, lo que hace falta es que se consigan resultados, que eso es lo que cuenta, y digamos, la contabilidad final se basa en base de resultados y victorias, y yo creo que en estos momentos sí podemos estar orgullosos de ser el mejor equipo del mundo, a diferencia, y esto sí que es un análisis muy particular, ¿no? Por lo menos mío, a diferencia que el año pasado, que también ganamos el mejor equipo del mundo, el ranking UCI, pero Jumbo en aquel momento pues ganó Giro Tour Vuelta y parecía que sí, pero no. Este año yo creo que bueno, pues ha habido, con 81 victorias y con victorias tan importantes, hemos sido el mejor equipo del mundo en su complejo general.
Es que eso te iba a decir. Yo confieso que al sacar la documentación para el programa, ya sabía que habéis ganado un montón, que bueno, lo habéis ganado prácticamente todo lo importante, pero es que 3 hojas, estoy aquí delante y no engaño, 3 hojas de victorias parciales, generales y la leche. O sea,
es una barbaridad. Ahora que
venimos, será porque tienes las letras muy grandes.
No, he tenido que reducir, Josean, de verdad, vamos, que casi no leo ni con las gafas. O sea, y no me hagas...
No, mira, si es verdad, y aquí sí que te digo que de esto sí que me siento orgulloso, obviamente de todas las victorias son importantes, ¿no? Pero darle espacio deportivo a casi prácticamente todo el equipo y que sean 20 corredores diferentes los que consiguen ganar es algo a lo cual, sobre todo teniendo un corredor como Tadej Pogačar, ¿no? Que él por sí solo ha conseguido 25 victorias, pero el hecho de ganar con 20 corredores diferentes significa que pese a tener al mejor ciclista del mundo demostrado por sus resultados y por su calidad, el resto también tiene la oportunidad de poder conseguir victorias.
Y a todos los niveles y dando importancia incluso a las carreras más modestas.
No, sí, está clarísimo. José, ¿en qué pensáis ahora cuando, por ejemplo, dice Roglic, no, voy a abrir el calendario que hace Poggi porque yo ahí no voy?
Pues me parece, te digo una cosa, dentro de que te parezca parecer gracioso, me parece una postura inteligente.
No, me parece gracioso porque lo ha dicho tan abiertamente y tan sinceramente que yo lo aplaudo, José, te lo digo de corazón.
De hecho, te digo, nosotros somos el mejor equipo del mundo y nosotros, dentro de todo lo que es el data analysis que hacemos, muchas de mis decisiones de dónde competimos, y en este caso digo mis decisiones porque soy el que decido el calendario y es mi responsabilidad y asumo esa responsabilidad para bien y para mal, tomo decisiones sobre todo porque cuando vamos con Tadej vamos a las mejores carreras, pero cuando no vamos con Tadej y hay corredores jóvenes, pues sí que te digo que en muchos casos hago una elección de carreras donde sé que va a haber una participación menor y va a ser más fácil, claro, el poder ganar. No me parece una decisión para nada porque nosotros lo estamos haciendo.
¿Dónde está el techo del equipo, Joséán? Quiero decir, Tour, otra vez, por supuesto, el Mundial con la exhibición que hemos visto, las victorias en la Vuelta. ¿Dónde está el límite de este equipo?
Bueno, no sé realmente si hay un límite o no. Lo que sí está claro es que la ambición es ganadora. El carácter es, no hay una guerra pequeña. Tomamos unas decisiones para acudir con los mejores ciclistas del mundo, y cuando está Tadej, al ser el mejor del mundo, asumimos la responsabilidad para llegar al momento crítico juntos y que la haga la diferencia. Y cuando no tenemos un Tadej, movemos la carrera de manera continuamente atacante para que se rompa y la mayoría de corredores que tenemos de calidad pues emerja por encima de posiblemente de una individualidad superior, si es que la hay, ¿no? Buscamos siempre las soluciones para intentar ganar y no consideramos que corramos ninguna carrera ni modesta ni pequeña. Todas son oportunidades para conseguir victorias y cuando tú hablas ahora mismo o te he comentado yo de 81 victorias, no me has dicho mucho más importante esta que otra. Me has sumado a las 81 victorias y eso yo creo que es importante para que todos los corredores se sientan con el espacio suficientemente importante para poder disputar carreras y sentirse también ganadores.
Te me has adelantado un poquito porque le decía José Ángel, déjame preguntar, es verdad que todas son importantes, pero yo quiero saber para ti en la personal cuál es la que más disfrutas. ¿Un clasicote, un monumento? El Tour es que es muy duro, son 3 semanas y supongo que será una liberación, pero esas clásicas, no sé, ¿cuál es la que más disfruta, José Ángel, cuando acaba? Vaya maravilla.
Pues mira, este año, y te voy a decir con totalmente el corazón abierto, este año he disfrutado mucho en el Giro Italia porque se generaron dudas, ¿no? Se generaron dudas en torno, vamos a centrarnos al Tour. Y aquí sí que te digo que fui un poco bastante cuadriculado. Creo que es bueno hacer Giro y Tour. Delegaron la responsabilidad, entre comillas, la responsabilidad, sabes que también conlleva el que si te equivocas la responsabilidad es máxima y si aciertas los corredores son buenos, uh-huh, y hay que asumir esas responsabilidades y bueno, pues en el Giro disfruté mucho porque se consiguió, pese a que bueno, pues a veces Giro y Tour no era un planteamiento conservador para nada, ¿no? Era un planteamiento bastante agresivo. En el Giro disfruté mucho, el Tour, después de 2 años sin ganarlo, era como con el equipo que tenemos, no es que la hayamos ganado, es que teníamos que ganarlo, ¿no? Sientes ese compromiso personal ya más que el colectivo. Y luego el Mundial, porque sobre todo cuando gana Giro y Tour, prácticamente vosotros, los periodistas, los medios de comunicación, la gente en general, el aficionado, al cual le tengo muchísimo que agradecer, y a vosotros obviamente también, porque hacéis eco de todo lo que hacemos y sois el vehículo para que así se vea y para que se traslade. Todo el mundo pedía Vuelta a España, Vuelta a España, y ahí tuvimos la sangre fría de decir no, aunque posiblemente la Vuelta a España sea un objetivo muy fácil y sea histórico, él se merece un Mundial. Y vamos a trabajar para un Mundial y vamos a entrenar para un Mundial y que haga el descanso activo, el descanso que él necesita mental, sobre todo con la familia, sobre todo, y a partir de ahí que se centra en el Mundial, porque aunque gane la Vuelta a España, yo creo que el llevar la camiseta de campeón mundial en un recorrido que era exigente, que era duro, entendíamos que era lo que un corredor de su característica, sobre todo su palmarés y de todo lo que ha ganado. No haber llevado nunca un maillot que no sea parte del de las grandes vueltas, el de campeón mundial o un campeón europeo, simplemente el campeón nacional, creo que se necesitaba que sea el portador de una camiseta, sobre todo en el año que creo que sin ninguna duda ha sido el mejor corredor del mundo y vistiendo el maillot de mejor ciclista del mundo, yo creo que es acorde a lo que ha conseguido.
Bueno, pues José Juan Fernández Machín, de Basauri al cielo, ahí está, vamos, la referencia mundial del ciclismo, él, su equipo y sus ciclistas. Y un placer, como siempre, charlar contigo, y te agradecemos que estés con nosotros cuando te lo solicitamos. Lo dicho, Soriona, que es que ricasco, José.
Es que ricasco, un abrazo.
Y nos tenemos que marchar, Álvaro, con una noticia a última hora.
Sí, Julen Guerrero deja de ser entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta.
Colista del Grupo 1 de la Primera Federación. Pues así lo dejamos. Mañana más deporte en esta sintonía. Muchas gracias por su atención. Arrachaldeón.